14 minutos pasaron de las 15. La temperatura clavó en 29 grados. El calor ha regresado, se fueron las nubes, llegó el sol. Y nosotros estamos escuchando a Arsis con su disco Anclados al Cosmos. Es justamente el track que abre el disco, el track número 1, que se llama Mi Cuenta Regresiva. Porque los tenemos acá con bajo, con un cajón flamenco, con una guitarra y con mucho más. Estamos con Eduardo, con Gabriel y con Haroldo. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Gracias por haberse acercado, ¿no?, con todo esto.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a toda la gente de Frecuencia Cero, a Edgardo y este contragolpe tan violento.
A veces. Otra vez es más tranca. Yo voy a comentar que fuera de aire ustedes tocaron un blues.
Sí.
Es parte de los estilos que tocan con Arsis también, ¿no? O sea, van recorriendo distintos lugares porque de movida da la sensación de que es algo, hasta el disco, todo progresivo, dicen, es una banda progresiva, ¿no?
Y nosotros decimos que es arte sin barreras, porque componemos sin ningún tipo de prejuicios ni ningún tipo de esquemas. Se acomoda, digamos, el tema a la emoción que lo produce, a lo que lo detona, y eso implica que resurjan de nuestro interior todas las influencias que hemos recibido y que seguimos recibiendo a través de nuestra vida como músicos. Lo que incluye desde la música clásica a todas las corrientes populares más auténticas. Cuando hablamos de eso decimos, hablamos del blues, hablamos del folclore latinoamericano, especialmente el argentino, hablamos de lo que es el tango, hablamos de a lo mejor del flamenco también, todo lo que es el cantejón, y toda la música que no dejamos de escuchar cuando nos emociona, cuando nos impacta. Es decir, así como no tenemos barreras para asimilar músicas autóctonas y músicas de todo tipo, si son realmente de buena calidad y digamos con la idea de conmover, de la misma manera componemos. Y por supuesto, le rendimos homenaje a todas esas corrientes musicales principales que hacen la base de nuestro de nuestro Arsis. Por eso es que en el repertorio de más de 45 temas incluimos homenajes a bandas como Cream, Led Zeppelin, Deep Purple,
West Snake.
Incluimos a Jimi Hendrix, por supuesto. En fin, y los más emblemáticos nacionales, que son los que enarbolaron el rock, o lo que es, vos dijiste muy bien, la música progresiva, que era la forma en que se llamaba el rock en sus inicios, ¿no?
¿Hacen algo de Crucis, por ejemplo?
No, porque te explico. Nosotros con Eduardo somos fundadores de la banda.
Sí.
Originales. Nosotros sacamos en el año 81 un disco simple que hago todas ediciones. Y yo te diría que casi somos contemporáneos de Crucis.
Claro.
O quizá un poquito antes, porque fue en el año 81. Entonces, digamos que veníamos desarrollando nuestra propia impronta como Arsis, que en ese tiempo quizás era un poquito más sinfónico, porque teníamos, en ese momento estaba Lalo Pascual, que era un concertista de piano tremebundo, era algo fuera de serie, y obviamente eso permitía que Arsis tuviera sus incorporaciones en la parte de piano, teclados, que fueron...
Vayamos ahí al germen, ¿no? Porque... Claro. Está bueno, ¿no?, poder hacer todo un recorrido con gente que hace tanto tiempo viene tocando y siendo parte de la escena del rock en la Argentina, ¿no?, y dando vueltas por todos lados. Cuéntenos un poco cómo fue y cómo fue justamente, ¿no?, abrazar el rock en aquellos años, ya culminando la dictadura casi, ¿no?
Sí, veníamos de un poquito antes. Nosotros empezamos a escuchar música con Almendra, con Box Day, con los grupos que...
Manal.
Justamente, Manal, totalmente, ¿no? El negro Alejandro Medina era un astro tocando el bajo. Y bueno, había un montón de movidas que se hacían en esa época que tenían que ver con algunas presentaciones en algunas salas under, como era la Sala Planeta, el Auditorio Kraft, allá en la avenida, en la calle Florida. Y ahí vimos nacer, por ejemplo, a Sui Generis y algunos grupos que en ese momento se presentaban como un grupito invitado, ¿no?
Claro.
Así que venimos de esa época. Y armábamos un power trio con Haroldo y otro baterista. que después se fusionó que con Roberto Lalo Pascual y se hizo Arsis. Ese Arsis que tiene tanta corriente de música sinfónica, ¿no? Que está grabado uh-huh. en ese disco.
Uh-huh. Todo eso comenzó allá por el 81.
Sí, un poquito ahí. Antes
sí,
también.
Sí. Sí. ¿Y cómo era, ¿no? Empezar justamente a tocar rock y salir, ¿no? En ese contexto.
Que había mucho menos lugares de exposición de música, pero al mismo tiempo yo creo que las exigencias eran mucho más grandes. El público era mucho más exigente sobre lo que quería escuchar. Para nosotros ese era un río para navegar bastante más cómodo, en el sentido que la gente, al ser exigente, bueno, podíamos esforzarnos y mostrarles quizás con demasiada vehemencia todo lo que podíamos desarrollar a través de los instrumentos y a través de la música. Y no es como, después con el tiempo, como dijo otro gran músico, se hablando la milanesa, ¿no? Sí. que empezaron a ver músicas que en otrora las llamaríamos comerciales y que no tenían nada que ver con el rock, hoy las llaman rock nacional, ¿no?
Claro.
Es más, este fin de semana estaba viendo haciendo zapping, vi una película en donde Lito Nevia interpreta al extraño del pelo largo. y está la joven guardia tocando ese tema, y yo les comentaba con mi mujer, ¿no? Que me viene acompañando hace muchísimos años en la música, y le comentaba, vos fíjate, le digo que cuando nosotros, me acuerdo que fuimos al Luna Park, tocaba Bus Day, tocaba Arcoiris, y tocó esta gente, Joven Guardia, y la gente lo chiflaron porque no tenía nada que ver con el rock, era música comercial. Y yo le digo, y fíjate que este tema, si hoy lo sacaran, sería mucho más rockero que el 80% de lo que se dice que es rock.
Claro, bueno, es que se fue diversificando y llegando a lugares que ya parecen bizarros, ¿no?
Claro.
Ritmos de cumbia para algunos se considera rock.
Totalmente.
Lo peor es lo más increíble.
Lo peor que no es la cumbia colombiana, o sea, es una cumbia deformada, uh-huh. mediocrizada.
Sí.
Porque
sí,
la cumbia colombiana, en una dosis adecuada como el vallenato, sí. A veces te puede enriquecer en una corriente latina, ¿no? Con
claro,
todo respeto, pero tiene que ser buena.
Sí, en este caso no. Arrancaron entonces en esa época, ¿y cómo fue el recorrido ahí haciendo, ¿no? un repaso rápido?
Y tocamos en todas las salas chicas del centro y en los teatros pequeños como el Teatro de la Cortada, había un teatro que se llamaba Del Vitral, uh-huh. Había uno que se llamaba El Pequeño Teatro, bueno, todos esos pequeños teatros que
Auditorio
había...
Auditorio Buenos Aires, Teatro Pairó.
Claro. En fin, había un circuito en el que lo pudimos completar en reiteradas oportunidades y la verdad que no fue muy bien porque a la hora de presentar el disco tuvimos una muy buena respuesta. En ese momento lo más difícil de todo era que te aparecía la policía y te quería clausurar el recital, uh-huh. o cuando estábamos haciendo la promoción de los recitales, a veces pasaba que venía el jeep con todo el camioncito y todos los gendarmes arriba o todos los soldados arriba, y bueno, nos hicieron pasar algunos momentos que fueron incómodos, pero después eso se fue diluyendo con el tiempo y bueno, con la llegada de las distintas propuestas gubernamentales, ¿no?
Sí, llegamos la democracia, claro.
Exactamente.
Llegamos a hacer banda soporte de varias veces de Riff, tocamos con Lito Nevia, tocamos con
Morris,
con un montón de músicos.
Los Jaivas.
Claro, y músicos que visitaron el país también. Y bueno, la gente siempre nos reconoció con mucho respeto y mucho entusiasmo, y tal es así que fuimos, algunos dicen, la primera banda que vendió los discos en los recitales. Si no fuimos los primeros, habremos sido los segundos o terceros. Y agotamos 2 ediciones del disco, lo que nos dejó muy buen rédito económico, pero no tan, como era producción independiente, no fue la difusión que a lo mejor
alcanzaron
otras bandas como las que vos mencionaste, Crucis, o uh-huh. ¿entendés? Ellos se manejaron con productoras discográficas multinacionales que les dieron muy buena promoción.
Y con los sellos que podían haber en aquel entonces, ¿no? Que ya son reconocidos también, que hoy ya no existen muchos de ellos, ¿no?
Claro.
Desde Mandioca, ¿no? Y el inicio de todo, hasta lo que hoy por ahí no necesita sello y aparece flotando, ¿no? En internet y todo esto.
Claro.
¿Cómo es, justamente, cuando vienen forjados en esa fragua, ¿no? Observar hoy que la música por ahí, la difusión, va mucho por internet. Más allá de que algunos por ahí seguimos siendo fans o cultores del disco, y creemos que cuando todo colapse quedará un disco, un cassette, un vinilo.
Hay que aprovechar todas las corrientes, hay que aprovechar todas las vertientes para comunicar la música, tu obra. Nosotros, de hecho, que el disco Aplausos al Cosmos, lo tenemos en todas las tiendas virtuales de todo el mundo. Está en Spotify, Amazon, en fin. Y se está vendiendo muy bien en Turquía, en Grecia. Es bastante. Estábamos viendo el otro día con otro colega en la producción y nos decía, mirá qué notable que esté levantando tanto. Incluso el cortometraje que sacamos un cortometraje que es uno de los temas fusionado con tango. Y se está vendiendo bien, se está viendo mucho en el exterior, y más que a lo mejor que aquí, en Estados Unidos, Turquía y Grecia.
Mirá vos. Bueno, va a haber que ir a girar por ahí, ¿no?
Así que ellos nos mandan las novelas, y nosotros le mandamos el
rock. Claro. Rock, como tiene que ser.
Rock nacional, como dice.
Vamos a estar hablando después del disco también y de todo lo que fueron haciendo, ¿no? A lo largo del tiempo. De hecho, bueno, la gente puede meterse en
la importante, después que hicimos esa etapa, se incorporó Gaby en ese tiempo, Gaby Manso. Como baterista, hicimos una segunda etapa de la banda, con muy buena, con muchos shows, muchísimos shows. Y bueno, después yo me fui de viaje, y el viaje se transformó en irme a vivir afuera, y ahí entramos en el stand-by hasta nuestra vuelta. Nuestra vuelta hicimos esa primera presentación de 2 años, así que estuvimos en...
¿Un stand-by de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tuvieron ahí de parate?
¿Lo digo o no?
Desde que se fue Gaby.
Pasaron décadas. No quiero decir cuánto, pero bueno, era un niño en ese momento y ahora es un poquito más grande.
Una vida.
Pero se ganó mucha experiencia y ahora hace solamente un par de meses estoy de nuevo con la banda, con todo a full.
Con fechas que vamos a estar comentando en un rato, www.arsis-mediomusica.com.ar, para que los oyentes ya vayan testeando la página si quieren, pero como trajeron un montón de instrumentos, tienen que tocar, si no...
Bueno, como no, vamos a hacer un tema que está en el disco, que está dedicado a los moteros. Es un tema nuevo es un tema que salió porque nos invitan seguido, o nos contratan para ir a tocar a los motoencuentros. Y cuando nos enteramos que estos muchachos, que andan con sus Harley Davidson y otras marcas de moto, como es institucional, no es una publicidad
claro.
Y con sus camperas de cuero y su club o grupos de moteros, se dedican a hacer muchas obras de bien público. Y eso, la verdad que está muy bueno. Nos encontramos con motoencuentros muy familiares, con donde iban no solo los moteros, sino sus familias, sus esposas, sus abuelas, sus nietos. Entonces dijimos, pero ¿qué pasa acá? No es la imagen que tenemos de afuera, de los que se matan a golpe y esas pandillas.
Los Hell Angels.
Sí, no, es otra cosa esto. Y bueno, cuando los conocimos y conversamos y establecimos un vínculo tan lindo, hicimos este tema que surgió espontáneo en un estilo típico de esa onda, ¿no? Que se llama Corceles de Hierro.
Ahí va.
De hierro y fuego, rodando con libertad, caballeros del camino, hermandad de cuero y paz, jinetes de cara al viento, respeto y honor habrá. Corazones solidarios, dos ruedas lo llevarán hasta el más lejano punto, viviendo su libertad. Amigos de ruta y sueños, respeto y honor habrá. De cara al viento, al horizonte, sueño por alcanzar,
al viento, al horizonte. No habrá fronteras sin derribar. Calientes rugen, motoreros de honor que van, su esencia la llevan dentro, jinetes de la amistad, corceles de hierro y fuego, respeto y honor habrá. De cara al viento, al horizonte, un nuevo sueño por alcanzar. De cara al viento, al horizonte, no habrá fronteras por derribar.
Ahí tenemos a todos los marineros japoneses que salen, aplauden y después se meten adentro del cofre, de vuelta, al sarcófago, mejor dicho, más que cofre. Ese es el lugar en donde ellos justamente habitan. A ver, este formato, de alguna manera, ¿en vivo lo usan también? Sí. ¿Tocan así?
Sí, de vez en cuando, sí. Sobre todo en los últimos meses que... porque esto ha sido una imitación de la voz.
Claro, porque
en realidad yo no canto, hago coros.
Falta María Laura, que es la cantante.
María Laura está en una misión muy importante de su vida, que es la de ser madre. Está haciendo, está en la dulce espera. Entonces, bueno, está con algunas restricciones de tanta movida y de tanta de andar de un lado para el otro y todo. Entonces la tenemos que cuidar para que el 14 llegue, digamos, con toda su potencia y toda su...
Su encanto.
Ahí la gente la está escuchando, ¿no? De fondo. Claro. Ahora vamos a escuchar un cachito para que sepan, ¿no? De quién estamos hablando.
Dale.
la estamos escuchando y la gente va a tener la posibilidad de escucharla mucho mejor el próximo 14 de enero. Temprano, esto es en el Roxy Live, ahí en Niceto Vega, Niceto Vega 5542. ¿Ustedes a qué hora van a estar tocando?
A las 21:30.
21:30.
¿Por qué? Porque nos interesa mucho que puedan asistir toda la familia rockera. Y cuando digo la familia rockera, me refiero a toda esta gente que le gusta la música con calidad, con emoción, con fuerza. Y esto no tiene límite de edad. Y como no tiene límite de edad, nos preocupa mucho que puedan venir los jovencitos, los menores de edad. Y bueno, logramos este horario donde pueden asistir a partir de los 7 años. Entonces van a venir
toda la familia sería.
Toda la familia.
Sí, pero
animales
además,
domésticos también.
Claro, y además vienen vienen chicos que están descubriendo esta música, que nos ha pasado ya en algunas ferias de las colectividades que hemos tocado, en algunos eventos de centros de cultura o de secretarías de cultura de algunos municipios. Y bueno, había muchos chicos jóvenes, estamos hablando de chicos de 10, niños o casi adolescentes, 10, 12, 13, 14 años, que se acercaron a hablarnos y a consultarnos y a decirnos de quién era ese tema que habíamos tocado, cómo era esto. Y recomendarles las bases de la música de todo tipo, ¿no? Recomendarles no solo a Robert Johnson o a Freddie King, sino también recomendarles escucharlo a Carlitos Gardel, escucharlo a Cafrune, escucharlo a Fronterizos, y decirles que la música es eso, ¿no? La música es para conmovernos y para hacernos pensar y mover el corazón.
Este show del 14 es el cierre de lo que fue la recorrida del disco, ¿cómo es?
Claro, sí, porque es en realidad ya empezamos a trabajar con el nuevo disco.
¿Y
entonces,
qué tal?
¿Cómo?
¿Y qué tal? ¿Cómo viene eso?
Estamos haciendo las maquetas, es medio arduo el trabajo que hay que hacer porque hay algunas cosas que tienen que ver con los temas nuevos que hemos sacado en el último tiempo, algunos que ya los teníamos hechos de hace tiempo atrás y que queremos editarlos porque nunca han sido editados, están grabados en cinta de carrete abierto. Y bueno, con todo lo que hemos aprendido y con todo lo que venimos trabajando, queremos incorporar en cada uno de los discos que vamos sacando todo ese material que es tan interesante, ¿no?
Hoy es mucho más fácil grabar un disco que en el 81, ¿no?
Sí.
Empiezan a grabar ahora y en algún momento te cae, ¿no? La ficha de lo que costaba antes tener un equipo de bajo, de viola, lo que sea, ¿no? Algo tan simple como
todo eso. Todo era complicado en ese momento.
Claro.
Y las grabadoras, era un tema, eso, ¿no?
Igual nosotros teníamos estudio propio.
Claro. Pero
¿ustedes tenían estudio en esa época?
Claro, sí. Nosotros de a poquito, con lo que hicimos con el primer disco, pudimos armar un estudio no muy grande, de aproximadamente unos 6 metros y medio por 4, y una cabina con la que grabamos a mucha gente. Mucha gente vino a grabar a nuestro estudio. Uh-huh. Eran máquinas de carrete abierto, se utilizaba mucho el sistema SimulSync, se usaban en compresores que eran dinámicos.
¿El SimulSync?
SimulSync.
La cinta abierta, todo eso.
Y o ping-pong.
Claro. Hoy es una computadora, un par de micrófonos.
Hoy ¿sabés lo que decíamos? Ping-pong, le decíamos. Hacemos ping-pong. Y ping-pong era que vos ibas reduciendo los canales, grababas la batería, ¿vale? La metías por consola, salían dos canales y dos instrumentos más. Bueno, ahí usamos los cuatro canales. Después claro. Hacíamos toda la reducción de todo eso a dos canales y nos quedaban los dos canales para grabar otra cosa más. Y después hacíamos de vuelta la reducción. O sea, era como que ibas comprimiendo todo
claro.
y no te podías equivocar en nada.
El orden, lo principal, ¿no? El orden, lo principal. Y también el hecho de encontrar mucha gente que estuviese haciendo eso, ¿no? Hoy, obviamente, ha evolucionado en algunos aspectos, sobre todo la tecnología para poder grabar.
Sí, tecnológicamente.
Y eso da muchas posibilidades, ¿no?
No, pero aparte no solo ha evolucionado, digamos que hay una evolución constante.
Uh-huh, sí, no para.
O sea, cuando vos terminás de aprender algo, tenés que seguir actualizándote porque ya los plugins que se usan para mejorar los sonidos, ya son a lo mejor obsoletos y ya hay que poner algo nuevo.
Ahora, ¿qué contradicción, ¿no? Porque por un lado todo eso evolucionó y mejoró, y por otro lado otras cosas no evolucionaron. Vos decías recién esto de, y el público de aquella época era más exigente, seguramente, y el público de no hace mucho tiempo atrás también tenía una oferta interesante. El público de ahora tiene mucha oferta, pero no es tan exigente en algún punto. Sin mencionar ninguna banda en particular, ¿no? Claro. Pero digo, a veces uno ve como cierto éxito en lugares en donde parece ser que no hay tanto desarrollo musical, ¿no? O tanto arte para dar. Es una opinión personal.
En realidad lo que pienso que hay una selección que uno tiene que comprender. Que hay música que es para la mente, música para el corazón y música para bailar. Entonces, ¿qué pasa? O para los pies, como se dice habitualmente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora están medio como que están alterados los órdenes. De alguna manera la gente cree que todo es ir a la hinchada de fútbol y cantar canciones de hinchada que son las que más pegan. Y esto es lo que existe. Ahora, no obstante, hay una camada de músicos jóvenes que nosotros los vemos tocando en algunos lugares. Que realmente vienen con un amor por la música, que quieren que suene bien y que quieren trabajar cada parte de cada tema. Y a esos pibes que son nuevos, a esos pibes hay que darle todo el apoyo para que realmente, bueno, puedan concretar sus proyectos porque valen la pena. Y son gente que está trabajando para música del corazón y de la mente, ¿no?
¿Qué otro tema tienen para tocar?
Y podemos hacer un tema de los homenajes que nosotros hacemos y me gustaría hacer, no sé si están de acuerdo